Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo, este es el guajiro.
De Guanabacoa,
Sí. Voy a mandar a Lacayo pa Cleveland.
¿Y eso por qué?
A que le enseñe allí a la gente,
Sila y a esa gente, a
que los umpires tienen derecho a equivocarse como todos,
sí,
pero
verdad.
Que...
Es verdad, papito.
Voy a hablar con...
Es cierto, papito, ¿qué está pasando, papito?
Rafael se está cuidando porque hay una gripe, caballero.
Todos podemos cometer errores. Es cuando es un descaro de errores, cuando irrepetidamente, lo que a mí me preocupa, especialmente con un equipo de 250 millones de dólares.
¿Cuánto es él?
Sí. 250 millones.
Es unos billetes para el Olímpico.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
400 mil millones.
Quiero que sepa, yo estoy de acuerdo con Pepe.
Estamos al aire, Rafael.
Espérate, yo estoy de acuerdo con Pepe. En realidad, las grandes ligas las maneja la mafia y los Yankees son propiedad de la familia Gambino.
No estoy de acuerdo contigo, señores. Absolutamente en desacuerdo. Bueno, con el Olímpico.
Si no estás de acuerdo conmigo, búscame un ejemplo
de
un partido que perdieron los Yankees en la postemporada por error de los umpires. Yo he encontrado seis partidos en postemporada ganados por los Yankees por culpa de los umpires.
Tampoco te creo a ti,
Pepito, porque la cosa él va a venir al programa.
Muy bien.
Mira, te va a llamar el esposo Sila Troncoso de Cleveland.
No, que me llame. A él lo reté. Le dije, búscame un ejemplo y no ha podido encontrarlo todavía. Damas y caballeros,
porque dice Angelo Hernández, dile a Lacayo que él tiene parte de razón, pero la integridad de los umpires y el ser humano se equivoca.
Sí.
Y no se recuerda cuando Yogi Berra tiró a Jackie Robinson como a cinco pies, le cantaron seis a Jackie Robinson.
Mira. No, un momentito, yo he visto esa jugada 100 veces. Lástima que no había cámara lenta. Esa jugada es polémica, es verdad. Pero primero, los Yankees ganaron esa serie mundial, ¿ok? Y los Yankees ganaron ese juego también.
Sí.
Así que no tuvo nada que ver. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a hablar mucho de pelota porque se está acercando ya los momentos sublimes de los deportes en Radio Martí, que es el béisbol de las Grandes Ligas. Así que la temporada, como todo el mundo sabe, arranca el 28 de marzo.
29.
¡Ay, Guajiro Peña!
Enseñarte para todo.
No, pero Guajiro está acabando.
Guajiro y Pepito y el Olímpico, lo más importante es que el contrato de nuestra emisora con el béisbol de las Grandes Ligas está garantizado en un 50.1%, ¿no?
Correcto.
Al menos mayoría.
Correcto.
No.
Así que este programa, que es pregrabado, así que por favor no llamen al estudio en este momento. No manden mensajes de texto, no escriban. Este programa es pregrabado y nosotros, por supuesto, siempre le decimos a ustedes, porque el tiempo de ustedes es muy valioso. No todo el mundo puede mandar mensajes de texto, así que nosotros queremos que lleguen y hoy no van a llegar. ¿Qué les parece si ahora pasamos con la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Les recuerdo que este programa es pregrabado. Si el Guajiro Peña mete la pata, bueno, pues nada es perfecto en este mundo. De cualquier manera, ya arrancaron los campos de pretemporada. Están a punto de comenzar
esta
los
semana.
Partidos de exhibición.
Sí,
okay, así que, y Guajiro, vamos a ver dónde terminan los cubanos este año. Si todos firman o si la mayoría firman, antes de que se cante Playboy.
Mira, mi pronóstico, ¿tú sabes cuál es, Pepito? Con dos de tres cubanos que no han firmado todavía, porque Junior Escobar, como va a recibir un contrato de 4 o 5 millones, de momento a otro le van a dar un contrato. Además, buena tercera base.
¿Ya firmó,
y,
no?
No, todavía. Y en los últimos tres años ha estado promediando sobre 2.85. Un año con Washington, 300 y pico. Pero me preocupa la situación de Julito, el Rayfield, y también del primera base, Eric Hosmer. Mi pronóstico es que va a comenzar la campaña regular y aún, lamentablemente, estos cubanoamericanos no van a tener equipo.
Julito, no me preocupa porque el Bora, el monstruo de la Laguna Negra, se reunió con el dueño de Arizona y eso quiere decir que regresa para allí. Acuérdate, y tienen billete.
Sí. John Henry es bimillonario.
Rafael, bueno, dime algo.
Bimillonario.
No, el caso es que Arizona no tiene suficiente dinero para firmarlo con lo que él quiere. Con lo que él quiere, no lo va a firmar Arizona. El problema es que hasta ahora, aparentemente, se va a quedar Arizona discutiendo solo. Porque Boston está a perder la paciencia. Le han hecho una oferta que todo el mundo está diciendo que es una oferta buena, y entonces Boras quiere más dinero. Pero una cosa es lo que quiera el jugador, y otro caso lo que el equipo está dispuesto a darle. Arizona está, dice, estructurando un contrato con él a ver si él puede retenerlo. Hay una posibilidad que venga por menos años. Yo creo que sería un error de él venir por menos años, porque es un hombre que tiene 31 años.
Sí.
Y si tiene un año malo el año que viene, más nunca le van a pagar el dinero que le pudieron pagar en este contrato. No sé si ellos están pensando en eso, pero veo que si él rechaza lo de Boston, que para mí es muy buena oferta, a lo mejor, como dicen en Venezuela, se queda sin el chivo ni el mecate.
Y señores, en este mundo, desde la persona que invierte un centavo o hasta Warren Buffett, que invierte billones de dólares, por poner dos ejemplos. El primero no menciono porque, bueno, un centavito es poco dinero. Pero si tú inviertes un centavo en lo que sea, tú quieres ganar, ¿verdad, Olímpico? Y si invierte como Warren Buffett, invierte, por ejemplo, a veces, él invierte 8.8 billones de dólares en una compañía. Hace poco invirtió como 5 billones de dólares. Él quiere, al cabo de 4 o 5 meses, en vez de 5 y pico billones, recuperar por lo menos, ganar 500, 600 millones de dólares. Es lógico. Y en el caso de John Henry, que es el dueño mayoritario del Boston, aunque sea bimillonario, tiene 4 mil millones de dólares en el banco, él no le gustaría perder en un contrato multianual, no le gustaría perder ni un centavo ni un millón de dólares. Está para ganar, por supuesto, ¿no?
Sí, tú puedes perder dinero en un negocio, pero tú no lo haces para perder.
Ese es el problema.
Y esa gente tiene dinero precisamente porque se van a hacer negocios. O sea que no van. Casi todos los dueños de equipos de grandes ligas, ese es un negocio aledaño al negocio que tienen ellos, porque han hecho el dinero de otra forma, ¿no? Pero vamos a pensar por nosotros mismos. Si nosotros tuviéramos un dinero como ese, no querríamos tener un equipo de grandes ligas. Yo es lo que quisiera, tener un equipo de grandes ligas.
Sí.
Entonces ellos, mientras no pierdan mucho dinero, no hay problema. Pero si pierden dinero, se le acaba la alegría. Olvídate, porque eso no van a estar ganando dinero por un lado y perdiéndolo por el otro.
Claro, como es lógico en todo negocio, a lo mejor el Boston tiene ganancias, aunque sean mínimas, durante 3 años. En el cuarto año a lo mejor tiene pérdida un poquito, pero al siguiente año quiere ganar. Claro, es lógico, ¿no? Claro. Es como David, como la bolsa de valores, que siempre va para arriba, arriba, sube, sube, y de momento es así, estrepitosamente cae 3.000 o 4.000 puntos. Sí. Todo el mundo pierde, pero después, poco a poco, Dow Jones, la bolsa de valores, se va recuperando hasta que llega a su nivel. Y después
hablando de eso, Emio, ¿por qué no le dices a los oyentes cuánto dinero nos perdiste la semana pasada? Sí.
No me digas.
Hablando de cosas tristes.
Un poco me imparto.
Llegó el japonés a Arizona, que ya empezaron a practicar.
Más de 6 números, de 6
y empezó,
cifras.
Y entonces Mike Socia cogió y le dijo, ponte a batear ahí. Le puso un pitch a tirarle duro. Y el japonés le dio durísimo la bola por todas partes. Y entonces dijo que él estaba practicando hace tiempo.
Sí.
A propósito, estamos tratando de que la primera semana que comencemos a narrar pelota de Grandes Ligas, uno de los partidos
29
sea,
de marzo.
Pero no, el del domingo, ya en abril, el primero de abril, estamos tratando de que sean los angelinos para hablar de Otani.
Otani. Ya llegó al campo de entrenamiento y fue recibido, señores, me quedé impresionado. Por supuesto, el 80% de la prensa era nipona.
Es verdad.
Como siempre.
¿Qué pasó en el año 16 y el año Martí?
En el año 16 en Radio Martí. Sí. Pasaron muchas cosas ese año.
La versión de los Marlins, nosotros fuimos, ¿qué te pasa?
Sí, es verdad.
Ah, oye, este muchacho no...
Bueno, en 16...
Memoria tuya es de un gato.
Ocurrieron muchas cosas agradables.
Recuerda lo que sucedió también.
Joseito Fernández falleció en septiembre y bueno, Ventura el año pasado.
Eso fue el 17. ¿Qué pasó en el 17, el último juego que antes de fallecer... Fernández.
No, fue en 16.
Lanzó con otro que falleció.
¿Qué pasó con el refil?
Sí, cometió un error contra la
cerca. ¿Y qué pasó con la segunda base?
El otro error, y le dieron un doblete y un sencillo.
Eso fue
lo que hubiera sido un juego sin hit ni carrera.
Exacto. Y aún dos, eran dos grandes prospectos todavía, aunque bueno, ya en el caso Fernández había sido novato del año en el 2013, le ganó el premio al cubano Yasiel Puig, pero ya tenía unas cuantas victorias en Grandes Ligas. Pero estaba surgiendo un pitcher, señores, que iba a ser un fenómeno. Lanzaba casi 100 millas por hora, Jordano Ventura. Y lamentablemente, ambos prospectos, José el cubano y Ventura el dominicano, fallecieron muy jóvenes.
Y ese de años él fue al Juego de Estrellas, fue más valioso en el Juego de Estrellas. Sí.
Esto también muestra que hay que tener un poquitico más disciplina y más responsabilidad. Es una desgracia tremenda que esos muchachos hayan muerto los dos en accidente, okay, que no tenían que haber pasado, simplemente. Y tuvimos un caso reciente que Roy Halladay también murió en un accidente de aviación. Y al igual que, esto es una cosa muy fea, pero al igual que a José Fernández, le encontraron drogas en el sistema. Okay. Entonces,
y Jordano Ventura tenía alcohol en el sistema. Así que los tres tenían un lápiz, por favor.
Sí,
para
y me preocupa la situación, de Yasmany Tomás. El otro día un carro deportivo, un Mercedes-Benz, lo multaron porque iba más de 100 millas por hora. Y eso es un peligro.
Exactamente. Ahora, hay el problema de manejar mal, pero en los tres casos eso, murieron por tener sustancia, vamos a decir, bajo la influencia que le llaman aquí. Okay, porque Holiday se habló y no se dijo nada, pero le encontraron tres drogas distintas, entre ellos heroína en el organismo. Imagínate, tú coges un avioncito deportivo como ese que está...
Ni loco me monté, yo monté uno de ellos.
No, pero él está piloteando, no es que te monte, él está piloteando y tiene tres drogas adentro. Vaya, los chances de matarse son enormes. Sí. Fíjate, lo estaban viendo de una lancha que sacaron el vídeo. Y el tipo dice, ¿qué es lo que está haciendo ese hombre? Y clavó, él clavó en el, porque calculó mal, lo clavó en el agua y se mató. El de Joséito Fernández, sabemos, estaba encocainado cuando chocaron, y el de Orlando Ventura estaba borracho. ¿Okay? Así es. Entonces tú dices, exactamente, es horrible, pero eso es una cosa que uno tiene el deber de cuidarse para uno, para la familia, para la otra gente. ¿Cuántas personas lamentaron aquí a José Fernández? Fue una tragedia completa de esta comunidad que ese muchacho se haya matado. Pero la culpa fueron de ellos, de los que
por
estaban
ese motivo las leyes en este país, estamos hablando de Estados Unidos, se han puesto más duras con respecto al consumo del alcohol. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que alguien se tome cuatro cervezas, cuatro vodka, cuatro whisky, y se coja su auto, se monte en un expressway. Aquí las carreteras son rápidas, a veces uno va a 80, 70 millas por hora. Por ejemplo, en la I-75 y el Tompay, el límite es 70 millas, pero a veces uno va a 70 millas y te pasa que parecen cuetes, van a 100 y pico millas.
70 millas ahora, son 120 kilómetros por
hora. Una persona que se tome cuatro whisky y cuatro vodka y que se monte en un expressway o en una calle por debajo es un peligro, porque no es que se mate esa persona que va borracho, que va alcoholizado, sino que mate a una familia, como ocurrió recientemente, que hubo un accidente grandísimo. Mira, ahora hubo un accidente por Santa Clara, en Cuba, donde un carro grandísimo chocó contra otro pequeño, creo un carro...
No, Sean Rodríguez, no vaya muy lejos,
Sean
Rodríguez.
Cinco personas mayores y un niño. Esto fue en Santa Clara, fue creo anoche, hoy por la madrugada.
El cubano-americano Sean Rodríguez con su familia entera, un tipo se robó un carro de policía y por poco los mata a los cuatro.
Sí. Hubo un pelotero de Minnesota que fue famoso y ese también destacó la temporada y cuando iba manejando para California, chocó y se destrozó.
Billy Martin, el alcohólico número uno del mundo, se mató porque estaba borracho.
Para que ustedes vean. Es una cosa muy común.
El hombre que más se fajaba con...
Recuérdense que detrás de eso siempre hay una noticia desagradable. Triqui, 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 triqui. Sí. Y la noticia esa yo no quería darla. Hay un pitcher aquí que ganó 21 juegos, mexicano. Sí. 21 y nuevo, y fue a Juego de Estrella y acabó en el Juego de Estrella.
Sí. No, fue abridor en el 2004 con los Medias Blancas en la Liga Americana. Luisa,
lo cogieron en San Diego, hay que dar todas las noticias, con un polvito blanco chiquitico. Le están pidiendo 2 millones de fianza para salir de la cárcel. Yo me pregunto,
su esposa murió hace como 5 años.
¿Ganó 6 millones de dólares el tiempo que estuvo aquí? ¿Qué pasó con el dinero?
Claro, su esposa, una gran cantante mexicana, lamentablemente pereció en un accidente aéreo hace como 4 o 5 años entre México, bueno, cruzando la frontera de Estados Unidos. Ahora nos vamos para cosas buenas, Pepito.
¿Qué les parece si vamos con la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, ya desde ahora las apuestas en Las Vegas están diciendo, y ustedes pueden apostar si quieren, que los Yankees y los Dodgers van a ir a la Serie Mundial este año, en el 2018. Y Justin Verlander se tomó eso muy personal y puso por sus redes sociales el otro día. ¿Cómo que?
Un tweet.
Pero un tweet, no, y también por Facebook.
Sí.
¿Pero qué le pasa a ustedes? Ya desde ahora, de antemano, especialmente a la prensa, diciendo que los Yankees y los Dodgers van a la Serie Mundial. espérense que me toquen, que me tope con los Yankees otra vez en la postemporada para que claro, ustedes vean el
tiene palpado. Razón, yo le doy la razón.
Tienen posibilidades como son 130 equipos. El equipo de los Dodgers, el señor David Roberts, ya declaró que el zurdito es su hombre, la empató.
Octavo sí. año
el
consecutivo.
Crunch, le va a ser el
octavo.
La cuarta vez que abre, le empató el récord a Don Drasdell.
No, la octava.
Una novena que es buenísima. Hay muchos equipos. Washington tiene buena novena. Sí. Los Cardenales, yo no sé. Ahí dicen que el mejor relevo, pero si tú no tienes escopetero como tenía antes, y los Piratas se hundieron.
No, tiene Osuna.
Bueno, así, igual de que los Yankees y los Dodgers supuestamente van a la Serie Mundial según Las Vegas, los Piratas de Pittsburgh, los Marlins y Tampa Bay Rays van a perder 100 juegos, es lo que están diciendo.
Bueno, hubo un caso de Minnesota que perdió 100 juegos y el año pasado vino y ganó.
Perdió estaba San Francisco. Con los Yankees.
Se ha llenado los dientes hasta el tope y no le hace falta nada. Buen manager, bien dirigido, buen pitching coach por tantos años, y yo pienso que San Francisco va a regresar a la pelea. Ahora, señores, dice Altuve, si perdemos es porque un ciclón nos coja. Así mismo declaró en Venezuela.
Ahora, Jeter, la cara del equipo de los Marlins, se reunió con parte de la prensa aquí en Miami, también con fanáticos, seguidores, 100%. Esos fanáticos que compran las entradas del año entero y de la década. Y bueno, dijo que este es un equipo de gran futuro, que hay que tener fe en los Marlins. Por supuesto, no se refirió al 2018, 2019 y mucho menos 2020. Calle. De aquí a 4 o 5 años. Pero, dice que va a ser tremendo equipo. Pero yo creo que este año vamos a ver aquí en Miami un equipo de triple A, porque de Grandes Ligas solamente van a estar 2 o 3 peloteros, incluyendo a Castro, Starling Castro, que creo que a lo mejor se va pronto de aquí.
Él por lo menos quiere que lo cambie.
Así es. ¿Tú te imaginas la injusticia si tú el año pasado, vamos a decir que en diciembre, los Marlins mandaron una carta diciendo estamos vendiendo los pases para la temporada completa, y tú dijiste, bueno, voy a hacer el sacrificio, yo quiero comprar el paquete completo de 81 juegos, y pagaste miles de dólares, porque no vas a ir solo, vas a ir con tu esposa y tus hijos, y el parqueo y todo, entonces vamos a decir que pagaste $4,000, entonces uno por uno, día por día, tú ves que los Marlins van vendiendo y canjeando a Stanton, a Dick Gordon, a Christian Yelich,
a Osuna.
Entonces, ve acá, pero a mí me está faltando el respeto de este equipo, esta franquicia, porque me prometieron competir, yo compré los pases, y no es que ahora te van a devolver el dinero.
No, eso no existe.
Bueno, pero ya los Marlins resolvieron el problema ya. Dicen que para aumentar la entrada, le buscaron un ejecutivo, que el tipo es un fenómeno. El tipo era el jefe de relaciones públicas de los Warriors de Golden State en la NBA, y ahora es el presidente de operaciones financieras de los Marlins, que sabe, me imagino, no sé si jugó pelota en el colegio, pero creo que trabaja en la NBA. Una cosa es ser jefe de relaciones públicas de la NBA y otra cosa es meterte en el béisbol. Son dos cosas distintas completamente, con fanáticos distintos.
¿Cómo se llama el caballero?
Este señor se llama Chip Bowers. Okay. Entonces lo nombraron, ahora no es que lo nombraron en relaciones públicas, lo nombraron presidente de operaciones. Business Operation, de operación de negocio de los Marlins.
Lo que era Samson.
No, Samson era presidente de todo.
Sí, de todo el equipo.
Este es el presidente de las operaciones de negocio. Y dice, y él responde directamente a Derek Jeter. No, imagínate tú, de modo especial.
Y es una gran responsabilidad.
Dice
porque
que ese señor es tremendo administrador en fútbol, ¿sabes?
Sí. Esa es la noticia. Es una gran responsabilidad porque esa persona, él es el encargado con otras personas.
Pero bueno, él declaró que solamente él jugaba hockey, era deportista y muchas cosas. Ahora bien, él puede ayudar a ese equipo, a los muchachos jóvenes.
No, que en realidad...
¿De qué estás hablando, los muchachos jóvenes?
El cargo de él, por supuesto, con va a ser decirle, por ejemplo,
sabe proyectar las cosas y lleva tantos años, porque Jiri, yo no soy Jiri, yo no voy a hablar. ¿Okay?
Él sabe de administración más que Jiri, no hay duda de eso, pero esto no es la misma cosa, ¿no? Por cierto, Osuna, que lo cambiaron, dice que el mejor equipo que podían cambiarlo eran los Cardenales. ¿Por qué? Porque los Cardenales tienen el mismo estadio de los Marlins, lo comparten. Entonces dice, voy al mismo lugar, conozco a la misma gente, el mismo restaurante,
dos tres temporadas, sí.
Exactamente. Sí. En ese, ya cuando llegue ya conoció a los otros, pero ahora de entrada conoce todo el mundo. Y la gente, sus compañeros, los que quedan de los Marlins, van a estar jugando en el mismo estadio que él.
Mira, lo que pasa con este señor que contrataron, que, bueno, es el encargado de operaciones y negocios, es la persona encargada de reunirse con cada una de las compañías patrocinadoras en el estadio de los Marlins. O sea, la gigantografía, toda esos carteles que uno ve, eso tiene un valor. Por ejemplo, Pepe Lacayo es el Pepe Lacayo es el presidente de la Coca-Cola, por poner un ejemplo. Y la Coca-Cola tiene tres anuncios, uno en el center field, otro en el right, otro en el left, de la Coca-Cola. Y tú pagaste el año pasado con un equipo bueno, que era competitivo, pagaste por cada gigantografía al año, por supuesto, por temporada me refiero, pagaste $1,000,000, $3,000,000 por temporada. Ahora la Coca-Cola te va a decir: oye, papito olímpico, tú eres jefe y todo, pero el año pasado el promedio fueron 24,800 fanáticos, ahora el pronóstico va a ser 12,500, o sea que va a ser la mitad de las personas que van a ver la propaganda de los anuncios de la Coca-Cola. Ahora yo no te puedo pagar 3 millones, te voy a pagar 750,000. Entonces ese tipo ahora se tiene que far con la parte de publicidad de la Coca-Cola, decirle: no, me tiene que mantener $1,000,000 por cada gigantografía. O sea, comenzando por ahí, es un trabajo bien complicado. Parece fácil, pero no es muy...
Bueno, yo creo que la explicación tuya es muy buena. El único problema es que ese no es el trabajo del hombre este, como expliqué. Hay un individuo que es jefe de relaciones públicas, que tiene su cosa, y de mercadeo. Eso no es el trabajo de él. El trabajo de él es de negocios totales. O sea, él es el que tiene que ver con los impuestos, lo que está dando, la entrada, todas las cosas. Y naturalmente, el individuo que está en relaciones públicas tiene que
estar... Está debajo de él, sí.
Exactamente, pero eso no es el trabajo de él.
Claro. Okay, no, por eso dije que tenía al lado mucha gente.
El cambio de los agentes libres y arbitraje. Señores, después que empieza la temporada de Juego de Estrellas, puede haber muchos cambios. Equipos que, como el caso de Minnesota, el equipo de los Milwaukee Brewers, los cerveceros de Milwaukee, que han hecho una novena. Si cogen a Rieta, cuidado con esa novena.
Bueno,
cuidado con esa novena que tienen de todo.
En el 2017, con Arrieta en los Cachorros y los cerveceros sin Arrieta, por poco le gana la división central a los Cachorritos.
Oye, ganaron con él el 16 y le ganaron todo. Sí. Acabaron con todo el mundo y entonces fue una sorpresa después de 108 años. Pero la temporada empieza 162 juegos y pueden suceder tantas cosas dentro de un equipo que se puede destrozar con lesiones, como el caso de los Mets. 5 peloteros, incluyendo la estrella que no quiere practicar, el Césped, y no jugó nada. Y perdieron la tercera base de los monstruos. En 3 años ha jugado 75. No pueden hacer nada. No, o sea, las lesiones existen para todo el mundo.
No, y los 5 lanzadores abridores, de 5, 4 prácticamente no lanzaron en el 2017. Lesionados, con operaciones, muchos problemas.
¿Ustedes se acuerdan que el año pasado una de las emisoras locales hizo una encuesta? ¿Quién era la figura deportiva más odiada en Miami? Y casi todo el mundo dijo Jeffrey Loria.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan? Se me olvidó qué canal, no sé si es el 4
o el 7.
Ahora lo
quieren en París, lo quieren en Obama en París.
Miami Herald también lo puso.
Sí, ahora imagínense ustedes la próxima encuesta que debe de salir este año.
Jeter.
Extrañamos a Loria, que regrese Loria, porque Derek Jeter se ha convertido en el enemigo número uno, votando hasta la mascota del equipo. ¿Okay?
Otra cosa que se suspendió en la cosa de los Marlins es la carrera marítima que tenían de figuras. Es una cosa bien bonita.
Bien bonita, sobre todo los niños se divertían mucho.
Exactamente, que eran el pulpo, el cangrejo, toda esa gente, porque un individuo disfrazado.
Salían como el sexto inning por ahí.
Exactamente, como el sexto inning. Y esa carrera se hacía, sí, del sexto para el séptimo.
Sí.
Entonces, venían la gente, Bob el tiburón, Julio el pulpo, Ángel el cangrejo de piedra, o sea, Stone Crab, y Spike el dragón de mar. Sí, entonces corrían y los muchachos se volvían locos a ver apostándole a quién ganaba. Bueno, eso se va a suspender también porque votaron a esta gente también.
No, y lograban romper el estambre al final algunos.
Sí.
Y las camisetas esas de un peso que daban gratis, que tiraban con una escopeta
de aire. Eso creo que se mantiene.
Ahora tengo que comprar la camiseta.
Bueno, hasta aquí el segmento de la pelota por ahora. Vamos a regresar más tarde. Les recordamos que este programa está grabado, así que por favor no llamen, no escriban, no manden mensajes de texto porque no vamos a estar aquí para contestarles. A continuación, el baloncesto profesional de la NBA.
Wade again.
Sus predicciones de hace cuatro meses yo quiero saber cómo va, ya que estamos justamente a la mitad del campeonato nacional de la NBA, lo que habías, como tú habías pensado que iban a terminar y cómo están hasta ahora, ¿estás cerca o estás lejos de la
No,
verdad?
Estoy cerca, tengo las tres cuartas partes. Yo dije que en el este los finales iban a ser entre Boston y los Cavaliers, ¿ok? Bueno, ya que está en este momento, como estamos grabando esto, el que está en primer lugar son los Raptors de Toronto. Le pasaron para arriba a Boston. Los Cavaliers están 7.5 del primer lugar en este momento. Pues esto puede variar cuando salga este programa. Esto pero va a estar un
pero medio por ahí juez. Cerca, por ahí
por
cerca.
Ahí va a estar. Así que yo no di a Toronto para estar en primer lugar. No quiere decir que termine así. Y el Boston está muy cerquita y los Cavaliers están cerquita. O sea, los tres primeros lugares están dos de los sí. que yo dije. En la conferencia del oeste, perdón, sí están.
Pero
sí.
si se cuela Toronto al frente, puede ser que Boston tenga que jugar contra Cleveland antes de la final de la división.
Exactamente. Porque como hemos dicho muchas veces, en el baloncesto, lo que es la NBA, hay dos campeonatos. El campeonato normal, pero cuando termine la temporada regular y venga la postemporada, es como un nuevo campeonato con la mitad de los jugadores, la mitad de los equipos. O sea, van 8 equipos de los 15 equipos, más de la mitad en realidad, de los 15 equipos van 8 equipos a la postemporada, y el primero juega con el octavo la primera ronda, el segundo juega con el séptimo, así sucesivamente se van eliminando hasta los finales. O sea que puede ser que terminen en primer lugar de la conferencia durante la temporada regular, y cuando lleguen, venga un tipo de atrás que no contaban con ese equipo, que a lo mejor está en séptimo o octavo puesto, y le gane. Eso ha pasado, no es muy común. Lo común es que los mejores ganen, eso pasa en todas partes. Pero eso es así. Están rondando por ahí los equipos que yo dije, pero no están exactamente en este momento en la posición que yo dije que iban a estar. O sea, tres de los equipos sí están, hay uno que no está en eso. En caso de los Cavaliers, increíblemente, son los que están fuera del pastel en este momento. Sí. Ahora, hay lo siguiente. Hay un rumor, de los tantos rumores que hay, como aquí cuando decimos rumor es rumor, no sabemos si es así como natural. El LeBron James tiene su contrato hasta este año y el año que viene, pero tiene una opción este año de salirse del contrato, y todo indica que se va a salir del contrato y va a irse a la agencia libre, o va a simplemente a negociar con otro equipo, y hay muchas especulaciones para qué equipo van. Casi no hay especulaciones con el hecho de que LeBron James se vaya al equipo. Y el equipo, las cosas que ha hecho, que ha cambiado la mitad de los jugadores que tenía hace una semana y pico, indica que ellos no van a tener LeBron, que van a reestructurar de nuevo porque cambiaron jugadores buenos, veteranos, por jugadores buenos, novatos, que todavía no están en lo que sean. O sea, que están buscarse un grupo de prospectos para cuando LeBron se vaya, pues empezar a reconstruir y hacer el equipo de aquí a unos años volver a ser un factor. LeBron no se va a quedar en un equipo que está reconstruido y no tiene suficiente apoyo para ganar un campeonato. El asunto de estas alturas de juego es ganar el campeonato. Han dicho que se puede ir para los Lakers de Los Ángeles, que es un equipo muy emblemático y le gustaría a lo mejor trabajar, o para los Knicks de Nueva York, que además están de capa caída últimamente, y yo creo que la dirigencia lo peor que tiene, que no creo que ahí vaya a ganar ningún campeonato. Y hoy salió una cosa, porque entrevistaron a Dwayne Wade, que como saben lo cambiaron de los Cavaliers de Cleveland de nuevo para Miami Heat, se fue y estuvo un año y medio fuera nada más. No le dio resultado estar ni en Chicago, donde él nació, ni con los Cavaliers de Cleveland, que lo tenía sentado. Bueno, ha vuelto al Miami Heat y le dijeron que si él iba a estar haciendo cabildeo para reclutar a LeBron James que volviera al Miami Heat. Dijo, de ninguna forma, era lo que quiera, etcétera. La respuesta que dio ha puesto a la gente a especular de que a lo mejor LeBron James regresa para el Miami Heat, sobre todo teniendo un individuo como Pat Riley, que es el presidente del equipo, pero que no le gusta, como dice, no le gusta perder y le gusta hacer jugadas así sensacionales. Él fue el creador del primer super equipo cuando trajo a LeBron James y a Chris Bosh a jugar con Dwayne Wade, ¿okay? Hasta ese momento ningún equipo en esta etapa de la NBA había hecho un equipo con tres superestrellas hasta que eso. Después de eso sí ha pasado, lo tienen los guardias de Golden State, lo tiene los mismos Cavalieres en este momento.
Perdón, tres superestrellas del mismo equipo. Larry Bird, sí. Parrish, sí. Y McHale.
Está bien, pero eso fue hace unos años ya. Sí. Últimamente no había habido eso.
Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson.
Está bien, más para atrás, claro. Sí. Eso es súper, súper. Okay, mejores que esta
gente. Guajiro, yo sí sé de baloncesto un poquito.
Mejor que esta gente. Pero últimamente no había pasado. Volvió a pasar cuando empezó el hit y ahí para que se ha abierto una serie de cosas estas. Bueno, así que eso son especulaciones. Por otra parte, lo siguiente. Un jugador que estuvo aquí en Miami Heat, muy querido aquí, aunque tuvo poco tiempo y muy hizo mucho impacto, Ray Allen, posiblemente sea el jugador preferido del Guajiro Peña, porque uno de los reyes de los tiros de tres puntos, hizo un tiro ya cuando faltaban unos segundos del sexto juego de un campeonato, empató el juego y de ahí después Miami Heat ganó. Él estuvo con los Celtics de Boston cuando estaba Paul Pierce, y otra serie de individuos de muy buena, vamos a decir, muy buenos jugadores. Y él, sin decirle nada a nadie, cuando terminó su contrato, firmó como agente libre con Miami y vino a jugar a Miami. Le fue tremendamente bien a Miami y a Miami le fue tremendamente bien con él. El único problema es que la gente de Boston se pelearon todo con él porque no les dijo nada. Esta semana, la semana pasada, a Paul Pierce, uno de los grandes jugadores del equipo de Boston, retiraron su número 24 ahí en el Coliseo donde juega el equipo de Boston. Y Ray Allen pues fue muy buen jugador de Boston, el segundo anotador de los Celtics de Boston. Y ayudó a Boston a ganar el campeonato en el año 2008. Entonces ese se peleó con Ray Allen. Y entonces el otro día le hicieron un homenaje, retiraron el número 34, lo colgaron del techo y todos los exjugadores del Boston.
Qué feo que suena eso.
Parece que lo colgaron, ¿verdad? Bueno, lo que pasa, aquí se dice lo colgaron de los rafters. En realidad las vigas que hay en el techo cuelgan el número ese como una camiseta gigante y eso le llama colgarlo del techo, le dicen aquí. Y entonces fueron todos los exjugadores de Boston que están vivos hasta hace mucho tiempo, a los que estaba hablando Pepe, la Rivera y toda esa gente. El único que no fue Ray Allen y dijeron, él no viene porque está peleado con todo el mundo. Sin embargo, él mandó un tweet en que estaba honrando a Paul Pierce, que no le habla. Paul Pierce además es un tipo de un carácter muy malo y ha hablado malísimo de Ray Allen, entonces a la televisión, los periódicos, donde quiera. Sin embargo, Ray Allen mandó una cosa, Ray Allen es un caballero, mandó una cosa diciendo que este ha sido un supercampeón, que es muy merecido el retiro, que es uno de los grandes jugadores de la historia, lo de Paul Pierce. Y entonces están la gente de Boston diciendo, se van a reconciliar con Ray Allen, ese es el chisme que está, ¿no?
El Guajiro te quiere hacer una pregunta, creo, porque
sí, Rafael, esta persona te oye mucho, ya le aumentaron, todo el mundo sabe quién es, él me está oyendo. Dice él que cómo está económicamente el basquetbol, si tú lo has estudiado últimamente, y los equipos que más dinero tienen para cuando viene, que van a hacer transacciones, ¿cuáles son los equipos que tienen más billetes?
Bueno, eso no se sabe porque ellos tienen un tope salarial que tú lo pasas como en la pelota y entonces no importa el dinero que tenga el equipo. El otro día yo estuve diciendo lo que supuestamente valían cada equipo, una cantidad de dinero bestial.
Exorbitante, ¿verdad?
Exactamente. Pero el equipo en este momento más rico es el equipo que tenga más espacio en la nómina, o sea, que no haya pagado porque no tiene que pagar los impuestos. Los equipos más ricos aquí, uno que no ganan, por ejemplo, no tiene que ver con que gane, porque uno de los más ricos aquí, en el sentido cuánto vale el equipo, es el equipo de los Knicks de Nueva York.
Sí.
Okay, que
y
juega,
nunca gana, hace tiempo que
no. Y no ganan, pero si implementa a la hora, si tú lo vas a vender, tienes que pagar más por ese que ningún otro equipo.
¿Y cuánto vale el Madison Square Garden, por ejemplo?
Sí, bueno, eso aparte, aunque son de la misma compañía.
Sí, por eso mismo.
Es más, se cotiza en la bolsa como un conglomerado. El equipo, el Madison Square Garden, donde ellos juegan, y dos o tres otros escenarios que hay en Nueva York, están dentro de eso. Por lo tanto, si vamos a decir, ¿quién tiene más dinero? Los Knicks de Nueva York.
Vamos a pensar que la instalación como tal, la construcción esa que hicieron fabulosa del Garden hace muchos años, fue la meca del boxeo durante décadas.
Sí.
Si tú, por ejemplo, logras demolerla, El problema es el terreno. ¿Cuánto vale el terreno ahí en Manhattan, donde está situado este lugar? Un metro cuadrado debe costar una millonada, ¿verdad, Olímpico?
Yo creo que si tumban el Madison Square Garden, el terreno vale más que hoy en día el Madison Square Garden.
Eso es lo que te digo.
Porque ahí pueden hacer un rascacielos, porque es un terreno
ahí grande. Pueden hacer varios rascacielos de 100 pisos. Sí, ¿cuánto vale cada apartamento?
Recuerden que ahí no solamente se efectúan encuentros de baloncesto, sino que convenciones, conciertos.
Exactamente, eso está.
Tractor pool.
Está completamente alquilado por años. Así ¿no? Es. Y hay hockey sobre hielo. Correcto. Eso, sí. Y circos y todo.
Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de muchos en Cuba, aunque no sé por qué? El Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, tengo una noticia para los fanáticos y los que les gustan la gente grande. Los 10 peloteros los últimos años más grandes en Grandes Ligas. Chris Johnson de Seattle, 6'10", pitcher derecho. Donnie Helwis, 6'9", pitcher derecho de Milwaukee. Caramba. Logan Wilducci, 6'7", de Cincinnati. Dolph Fister, 6'8", del equipo de Washington. Chris Martin, 6'8", de Colorado. De Jim Betances, 6'8", de los Yankees de Nueva York. Aaron Harad, 6'7", de Atlanta. Adam Wilrich, este es un nombre peligroso. Wilrich, del equipo de San Luis, 6'7". Sin Marcha, 6'7", de Cincinnati. Y Michael Pineda, 6'7", de los Yankees. Son 10, pero ahora vienen las noticias.
Espérate, se te olvidó uno, el juez. El juez mide 6'8", y los, John, 6'10".
Esos son los... Okay. Anteriormente, oigan, Jim Collins, pitcher derecho, estrella en básquetbol y estrella con el equipo Filadelfia, 6'9". El señor Randy Johnson, dice 6'9 la enciclopedia, me dijo alguien por 6, ahí 10. Que tiene 6'10".
Y John, y por ejemplo, John, el pitcher del Kansas City, está como 6'10", pero es casi 6'10 y un poquito más, casi llegando a 6'11". El tipo es grande. Yo me paré al lado de él y lo doy por la cintura.
¿Entrevistaste también?
No, no entrevisté. Bueno, no puedo.
Yo pienso que 6'10 es un tamaño... Pues, el señor Jim Palmer, 6'8 de los Orioles. Dallas Green, 6'8 de Filadelfia. Manager, tremendo manager. Y Dondras da el 6'8". Pero los grandes no triunfan en la vida.
No.
Aquí viene la noticia de los chiquiticos. Aquí tienen. Los peloteros más chiquitos en la historia de béisbol en Grandes Ligas. Pigo Ruiz, 5'5", cielo todo. Hay una liga que pertenece a él. Phil Rizzuto, de los Yankees. Tremenda persona y tremendo locutor. Y tremendo pelotero de los Yankees, 5'6". El señor Octavio Rojas, cubano, 5'6", del Cincinnati. Aquí viene la noticia que descubrí hoy. El señor Freddy Petek, el más chiquito en la historia en jugar un juego de estrella y ser 4 años seguidos juego de estrella, se robó 150 bases y está en el Hall de la Fama de Kansas City, Petek, 5'4". Willy Miranda, 5'5". Y si yo paso con los Yankees, si yo voy a poner Altuve, tiene 5'5".
No, y a Mesa
dice que la historia es grande porque los Piratas lo votaron. El mismo caso que pasó con Altuve, le dijeron, no, tú no eres muy chiquitico. Y él le dijo a su papá, yo voy a practicar en Venezuela y voy a practicar, papi. Y a los 4 años lo volvieron a firmar y miren el fenómeno.
A Mesa, que el mexicano jugó aquí en los Marlins, mide 5'6", ahora jugó con el equipo de...
Me faltan dos. Willie McCovey, 6'5". Y el señor Frank Howard, tremendo pelotero de los Dodgers, 6'4", 295 libras.
Tú sabes que en el 93 yo entrevisté a Rafael Belliard, infielder de los Bravos de Atlanta, bajito, en Minnesota, y me llegaba por el ombligo.
Es verdad, sí,
no, en serio, te estoy diciendo la verdad. Sí.
El más chiquito que ha jugado en las Grandes Ligas fue
yo. Bueno, eso yo lo iba a poner, pero eso fue un chiste. Bueno, pero sucedió.
Está diciendo en el equipo de los 25.
No, pero ese ganó el juego.
Rafael Belliard creo que medía, si acaso 5'3", 5'4".
No, pero espérate. Si acaso. La historia está de ese muchacho. De todas maneras, Rafael, cuando el señor Bill Beck, que lo inventaba todo, dile qué pasó en Grandes Ligas, Rafael. Bueno, eso es una cosa interesantísima.
Eso es Yogo Dar, lo sacaron a batear, medía 3 pies y pico. Entonces le dijeron, agáchate, y le dieron la base por bola y ganaron el juego. Y inmediatamente lo suspendió el comisionado. Ahí le metió una culpa a Bill Beck, una multa.
No, y el manager dijo, agáchate bien, agáchate.
A continuación, la sección favorita de Demio Navas González.
Bueno, señores, ya estamos terminando prácticamente el mes de febrero. Un poco corto, como siempre. Ya estamos a 20, ¿verdad, Pepito? Y bueno, nos faltan poco más de una semana para la celebración en Nueva York de dos grandes carteleras. Kovalev expondrá su título mundial del CMB. Y bueno, ahí veremos en acción a un cubano tratando de conquistar su primera corona mundial en el boxeo profesional. El guantanamero granmense Sullivan Barrera va realmente a una pelea sumamente difícil ante Bivol, el actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo, en el peso semicompleto hasta 175 libras. Estuve conversando recientemente con Sullivan Barrera, dice que va a llegar en perfectas condiciones, que nunca había entrenado como lo está haciendo, porque él sabe del talento, de la calidad y de lo que representa enfrentarse con un campeón mundial, pero él dice, está convencido de que le va a dar a Cuba, a Guantánamo, su primera corona mundial en el peso semipesado. Esto va a ser el 3 de marzo, donde estuvimos hablando de ese lugar olímpico, ahí en la 33 y 5 Avenida de la Avenida de las Américas, el Madison Square Garden, al lado de Macy. Esa gran instalación va a ser sede de este cartel, que veremos ahí presente a Sullivan Barrera. Y un poco más allá, maneja pocas cuadras, pasa el barrio chino, pasa el puente de Brooklyn, baja, y ahí mismo vas a poder ver la cartelera en la cual Wilder, el bombardero de bronce, va a tratar de conservar su invicto y su corona mundial del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, ante el verdadero King Kong, el gran amigo Guajiro Peña, Luis Ortiz.
Bueno, ese es, si no gana, es el único que tiene la posibilidad de volver a ganar, pero está poniéndose viejito.
Sí,
que lo sepa.
Yo creo que Ortiz, como se ha preparado, él me lo dijo, pudiera dar la sorpresa, incluso pudiéramos ver un nocao, porque me decía, este muchacho no tiene técnica, es medio alocado, y ahí es que voy a prepararme para ver si le logro conectar un gancho izquierda, una buena derecha, y liquidarlo rápido. Pero Wilder dice que no, que en el tercer round va a noquear al cubano Luis Ortiz, el verdadero King Kong.
Ok, un segundo. ¿Cuál ha sido la estafa en 100 años de béisbol más grande? La estafa más grande.
El Bambino. El Bambino.
No, señor.
Rusney Castillo.
No, señor.
El Bambino.
Galarraga pichando un juego perfecto con dos outs. Cabrera coge la bola. Podía pisar, pero lo cogió y la pisó. Y el umpire dijo, ¡quieto! Y después dijo el umpire, no, dice el comisionado. ¿Qué dijo el comisionado? Que no podía virar.
Vamos a hacer un programa especial dentro de poco sobre los errores más garrafales cometidos por umpires. Incluyendo Don Dekinger en la Serie Mundial 1985, que le costó a los Cardenales la Serie Mundial.
Pero ahí aparece entre los primeros, yo diría entre las 10 estafas más grandes del mundo, el contrato del avileño Rugney Castillo con el Boston por 72.5 millones.
Bueno, eso son cosas distintas a lo que estamos hablando.
Pero yo te prometo un programa especial.
Una estafa de un umpire, un juego perfecto, no existe nunca la historia. Pobre que te llegue el noveno con dos outs y que te alcance seis.
Vamos a hacer un show
especial. Después el umpire empezó a llorar y abrazó a Garajá y le dijo, y el comisionado dijo, no podemos virarlo.
Bueno, eso es lo que yo creo que es un crimen. Porque si el umpire reconoció que está equivocado, si están vieron el video que está equivocado, era el último out, no es que va a seguir el juego, último out. Ok, yo creo que el comisionado tenía que haber dicho a los ampayas, que hay una comisión de ampayas, determinen ustedes, y hubieran dicho sí, y hubiera dicho eso. Y no veo por qué no le dieron el juego perfecto.
Y después hacerlo, no fue más nadie.
Oye, esto.
Bueno, entonces, el día siguiente, hablando un poco
ese carrillo,
de lo que dijo el Guajiro de esta gente siendo seres humanos, creo que el árbitro fue al lanzador y con lágrimas en los ojos le pidió perdón y creo que lo perdonó. Bueno, sí, en ese momento. Yo no lo perdono.
No aparecen los
récords. Fue un juego perfecto, ¿no? Fue un juego perfecto. No,
eso que acaba de decir Rafael hubiera sido lo indicado. Eso es el ser humano. Dale, tranquilo, dale, reunirse.
Así es.
Y que decidiera.
Así es. Bueno, vamos a hacer, yo les prometo a ustedes un programa especial sobre polémicas de umpires en la
y
pelota.
Hay muchas cosas que hablar de eso.
Pero ahora tenemos la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, solo un país comunista puede mandar a unos Juegos Olímpicos más animadoras que atletas. Con tu permiso, Edemio, ¿no? Déjate de payasadas.
5 o 6 mil.
Puede mandar más animadoras que atletas y puede mandar hasta un ministro de agitación.
Agitación y propaganda.
Y propaganda. Así se llama. Como Joseph Goebbels, propaganda.
Esa es la historia.
Sí. Bueno, sí, de eso hablamos el otro día, muy interesante. En la delegación de Corea del Norte, en estos juegos que están en Pyeongchang, en Corea del Sur, tiene alrededor de casi 500, 400 y pico de miembros, de los cuales la mayoría son funcionarios, etcétera, gente que está dando el viaje, gente que son de extrema confianza, porque si no se quedan, y además le agarraron la familia a toda esa gente, y si te quedas, tu familia la vamos a meter en un campo de concentración hasta que se mueran. Eso es lo que hay. Allá es el modus operandi normal. Pero entre esa delegación hay 229 muchachas, yo leí el otro día, que van en un coro a cantar canciones patrióticas.
Revolucionarias.
Exactamente. Pero muchas de esas canciones, interesantes, es una operación psicológica de decir, nosotros queremos unirnos, queremos problemas. Los problemas son ustedes y la gente, el imperialismo que los domina. Ellos, como yo el otro día dije una cosa que es la siguiente, muchos no han ido a los Juegos Olímpicos porque pensaban que Corea del Norte iba a hacer uso de sus armas de destrucción masiva. Bueno, lo que ha hecho es uso de su arma de distracción masiva con las muchachas estas. Son unas muchachas preciosas todas, ¿okay? Se pasan años seleccionándolas, entrenándolas, todas tienen unas voces preciosas y son en realidad 400 muchachas, de esas fueron 229. Ellas se dividen en grupos y van todas uniformadas igualitas y llevan muchos uniformes. Allá no hay ni que vestirse en Corea del Norte, pero estas muchachas tienen una ropa preciosa, distintos uniformes, van todas igual, van marchando, van al baño juntas, tienen prohibido hablar entre ellas y, como es natural, nunca hablar con nadie que de otra gente. Entonces se le acercan los muchachos de Corea del Sur, que hablan evidentemente el mismo idioma, y le gritan, le ponen letrero hasta que le están proponiendo matrimonio. Vaya, de broma, ¿no? Ellas no miran nunca para los lados, están mirando como al infinito siempre, le han dicho, usted no mira nada, usted no se sonría, usted no ponga cruce su vista con nadie de Corea del Sur, son autómatas. Pero se han llevado la prensa. Cada vez que uno ve, enfocan en un estadio, enfocan sí. El grupo este que está gritando. Es muy inteligente el plan que tienen. Ellas están cantando muchas canciones que son canciones de unificación que se cantaban en Corea hace unos años cuando terminó la guerra. Y todos los coreanos se saben eso porque son canciones que cantan los niños y chiquitos. Y ellos están haciendo uso de la nostalgia esa para influenciar en Corea del Sur. Corea del Sur, naturalmente, está bajo el sable atómico de Corea del Norte. Aquí están discutiendo las distintas potencias, que yo te tiro a ti, tú me tiras a mí. Pero todo el mundo sabe, sobre todo los coreanos del sur, que si hay una guerra ellos desaparecen. Por lo tanto, esta gente está haciendo una avanzada diplomática tremenda. Están usando los juegos para, vamos a decir, ablandar la conciencia de Corea del Sur y decir, nosotros no somos tan malos. Lo que pasa es que ustedes están bajo la bota de los imperialistas que lo están haciendo esto y están ocupados por un ejército extranjero. Porque Estados Unidos tiene miles y miles de tropas allí. Esto precisamente para defender a Corea del Sur. Si quitan esas tropas, Corea del Norte le pasa a Corea del Sur por arriba. Pero bueno, así son las cuestiones. Esta gente pues están donde quiera, van y no solo, vamos a decir, animan con sus canciones a los atletas de Corea del Norte, que no sé cuánto pudieran ganar medallas. Ellos tienen una pareja, que creo que patinó ayer, una pareja de patinaje artístico que es muy buena. está rankeada entre los primeros del mundo. O sea, que ahí tienen chance de ganar una medalla. No creo que tengan más chance en ninguna otra cosa. Yo expliqué hace unos días que ellos son uno de los mejores países en taekwondo. Pero el taekwondo que practican ellos no es el taekwondo que reconoce el Comité Olímpico Internacional, que es el que tiene todo el mundo, menos ellos. Así que ellos no pueden competir en eso porque no es el mismo deporte. Así que va a ser que, bueno, ellos lo que han ocupado esa ventana de propaganda. Fue, como estaba diciendo el Pepe hace un ratico, la hermana del dictador, hermana menor del dictador de Corea del Norte, que es la ministro de propaganda y agitación. Pero no es un cuento, es así como se llama el ministerio. Bueno, que viene el nombre de la Unión Soviética, ¿no? Se llama Agitprop, es como le llaman eso, que es agitación y propaganda. Y ella es la ministra de eso. Ha hecho una labor diplomática perfecta, es una muchacha muy bonita, y invitó al presidente de Corea del Sur a que visite a Corea del Norte sin ningún compromiso, vaya por allá y no tenemos problema ninguno. O sea, hay una avanzada basado en la unificación. Naturalmente a ellos no le interesa la unificación, le interesa la dominación. Pero, y aquí esto es un problema deportivo, pero hay una cosa que es clara. Si hay un país que no quiere la unificación bajo ninguna circunstancia, es China, porque nadie quiere tener a una Corea que sabe que a la larga Corea del Sur se come económicamente a Corea del Norte, no la quieren tener allí de frontera. Pero bueno, hablando de cosas, este es los Juegos Olímpicos de invierno más fríos de la historia, así que esto, hay problemas con el viento, había que suspender varias competencias porque con el viento,
especialmente el salto con esquí,
sí, eso, figúrate tú, te agarras una ventolera allá arriba y te matas. Esa gente sube en una altura tremenda.
Ok, Rafael, yo quiero aprender algo contigo. ¿Cuándo empezó el dopaje? Porque yo tengo entendido y leí muchas cosas de que el equipo de Cuba hace 30 o 40 años estaban llenos de productos ilegales. ¿Cuándo se empezó a chequear? Porque el béisbol se demoró mucho en hacerlo.
Bueno, se empezó a chequear no hace tanto tiempo. Pero lo que tú te refieres a la época en que el Cuba estaba compitiendo, en los 70 por ahí, toda esa gente estaba con esteroides, porque los coaches de ellos eran de Alemania Oriental y Alemania Oriental fueron los que inventaron la mayoría de los esteroides.
Me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Pero por qué?
Ha caído el out 27. La cita es aquí mismo mañana a las 7 y 6 de la noche para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que colaboramos aquí en Radio Martí, tengan todos muy buenas noches.
Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí, usted puede escuchar análisis, comentarios, entrevistas e informaciones del mundo deportivo. Al Duro y Sin Guantes.